Bueno, seguimos acá en el Tungelé, en la última parte de este viernes, en Hablando de Cultura y Otras Hierbas. Estábamos escuchando a Dora Lavernois en una interpretación instrumental de el tema emblemático de Víctor Lima, Adiós a mi Salto. Y esto abre el, digamos, nos abre la puerta para dialogar con un salteño, justamente un poeta de que reside en Salto, desde, siempre ha residido allí, no se ha ido, un poeta de larga trayectoria, con unos cuantos libros de poesía, con también autor de teatro y también trabajó como actor de teatro en Salto, en el grupo de teatro que tenía en Nidia Arenas, en Salto, grupo de teatro independiente, también en publicaciones colectivas, bueno, libros como El Cochero de Arjuna, por ejemplo, mientras Homero y Whitman rugían en los pinos, El Centinela de la Osa Mayor, por ejemplo, Rapsodia en dos tiempos, y vamos a hablar con él de un libro, de su reciente libro que acaba de aparecer, Leyenda para después del verano. ¿Cómo estás, Víctor?
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, me alegro de que podamos dialogar contigo en esta tarde sobre este muy buen libro de poesía que tenemos, que nos gentilmente nos enviaste. En una lectura nos ha parecido realmente muy significativo, digamos. ¿Vos me oís?
Sí, te oigo
Sí, sí,
perfectamente,
sí, sí.
Alejandro.
No, no, porque había un problema de audio, pero ahora ya está. Este libro tiene un tono, bueno, que ya estaba en libros anteriores tuyos, filosófico. Está el lirismo, pero hay también como algo muy reflexivo.
Cierto, cierto, porque pienso que es algo carismático en cada poeta o carismático, por decirlo de alguna forma, el tono que cada poeta imprime a su poesía, así como un músico le da su tono particular. Eso que oíamos recién, que yo estaba pensando, que era Dios mi Salto de Víctor Lima, una de las primeras cosas que conocí de ese autor, ¿no? Salteño. Y estaba pensando porque la tonalidad que tiene en esta versión, tú dijiste, era de Lavernoa Carrero,
Sí,
¿puede ser?
sí, sí.
Y bueno, tiene su impronta, su tono particular, y me gustó muchísimo, ¿no? Y me estaba haciendo pensar en algo que está en mi libro. ¿Sabes por qué? Porque hay un po ese libro que se llama Leyenda para después del verano, tiene un pequeño poema que se llama Sin Título. No me acuerdo en qué página está. Y alude a Víctor Lima porque son cuatro versos nada más, que dice así: menos duro ha de ser mi río, caminar sobre tus guijarros, que descalzo tratar de andar por tantos corazones humanos. Era para Víctor Lima en diciembre de 1969, cuando él se suicidó aquí en el río Uruguay,
En el río tan luego, ¿no? Sí,
en el
sí.
río, en su querido río Uruguay. Se mató, salió del hospital, se tiró desde la Piedra Alta, acto de suicidio, ¿no? Unos días después yo había escrito un poema largo, más largo que estos cuatro versos, y no lo quise conservar, lo destruí, porque me pareció dolor sobre dolor, o sea, llover sobre mojado, usar un tema tan triste, ¿no? O sea, nunca lo di a conocer y lo rompí. Y me quedó en la memoria,
Los
ojo
cuatro.
que te estoy haciendo un raconto de lo que pasó, Eso yo lo compuse, lo escribí en el 69.
Fíjate, y recordaba los versos, algunos versos.
Ahí está, me quedó solo el epígrafe que daba inicio al poema. Y es lo que les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque pensé que había habido ingratitud hacia el poeta. Ojo, no hablo de nadie en particular, hablo de la condición humana. Ahí entraría lo que tú dijiste al principio, mi visión filosófica o,
claro,
o el entorno social, sociocultural, o religioso o económico, porque lo de Víctor fue un problema que tenía que ver con lo socioeconómico.
Ahí está.
Lo destruí el poema, ¿no? ¿Qué pasa? Conservé en la memoria y una vez vino acá Salto, muchos años después, te hablo de... Marosa vivía acá todavía, te hablo de 1973. Vino, que tú lo conocerás, de ahí de Montevideo, Llorés Lamarque Pons.
Ah, claro, sí.
Era salteño también, casualmente salteño.
Era músico este.
Era músico. Músico y compuso, creo que hasta una...
Una ópera.
Una ópera.
Marta Gruni.
Marta Gruni, basada en algo de Víctor... De Florencio Sánchez.
Claro. La única... No. Era en su momento fue la única ópera uruguaya en aquel sí. tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, yo me enteré de eso en el 73 por Llorés Lamarque Pons. Yo le decía Llorés Lamarque Pons. Pero es un nombre francés.
No, es que claro, es por famoso socialista, ¿no? Llorés, ¿no? Creo por ahí, supongo que le pusieron el nombre de como nombre del apellido de.
Sí.
Se asocia todo con la música, porque en la calle en Buenos Aires, en la calle Jean Llorés, vivía Gardel. Está la casa de Gardel.
No sabía.
En el Abasto, está la casa de Gardel, donde vivió con la madre, digamos, sí, con la que lo crió, con Berta. Berta Gardés.
Sí, verdad. Bueno, sé que vino acá y el que me invitó fue un nexo, había un grupo cultural, era Artigas, Milans, Martínez, el que lo lideraba, digamos, iba Marosa, las hermanas Muñoz, o sea, Piva, la que era poetisa y... actriz también que vivió en Montevideo, la Piba Muñoz, ¿no? Que hizo teatro ahí en el Galpón y otras instituciones, después se fue a Cuba. Pero esa noche vino Llorés Lamarque Pons y dio la casualidad que en la rueda que se formó en la salita de Artigas estaba a mi izquierda Lamarque Pons. Y bueno, cada uno de los integrantes de esa noche, mira que estoy improvisando el recuerdo, ¿no?
Está bien.
Pero te cuento la anécdota porque al final salió este poemita, ¿no? Dijo, todos leyeron, recitaron, alguien cantó, y yo no había dicho nada, era muy tímido, muy callado, y dijo Lamarque Pons, y usted, tú me dijo, ¿y tú qué haces? ¿Escribes? ¿Cantas? ¿Actúas? Le dije, no, estoy en un elenco de teatro, que es el conjunto de CIR. Y él me dijo, a ver, hacenos algo, como todos hicieron, tú también, demostrarnos algo. Y le dije, no, lo que puedo decirle es el epígrafe de un poema que ya no existe. Y era esto, dedicado a Víctor Lima, ¿no? Y se conmovió el auditorio porque hacía pocos años lo de Víctor Lima,
¿no? Claro, no hacía mucho, claro.
Poco tiempo, sí, ¿verdad?
No, y aparte causó un gran conmoción en su momento.
Impacto entre los artistas y entre la sociedad entera, ¿no? Porque fue un artista que dejó algo muy oro, sus canciones, sus poemas.
Una huella muy muy fuerte, ¿no?
Imborrable.
Y ya que hablabas de ese cenáculo, de esos encuentros, tenés un poema muy entrañable que voy a leer unos fragmentos que donde se genera el clima de cómo era la vida cultural de Salto de tu juventud, ¿no? Medio siglo del mayo francés, medio siglo del mayo oriental. Mayo de 1968, el mayo francés, aunque hubo también un mayo uruguayo, un mayo muy salteño y un mayo oriental, si lo ensamblo y recuerdo At My Way, el reloj nocturno de esta cornisa marca la hora de los artistas y los poetas, los pintores, los actores, los noctámbulos duendes de Fulvio Nelson Maddalena en las ondas del éter a las 22. Por estas nocturnas calles, Sarandí y Uruguay, el Sorocabana, la Ideal, la Cosechera, la Oriental, cruzan trabajadores, viajantes, noctámbulos y los estudiantes de liceo nocturno secundario o dactilografía, taquigrafía, arte escénico en el decir, es decir, Nidia Arenas y su elenco, desde 1947, calle Sarandí, número 17, haciendo cruz frente al mágico reloj, marcando ya casi la hora 22. En el año 68 buscábamos un lugar al sol, mientras decíamos, ¿qué le pasa al mundo? Yo creo que este poema da un poco el clima, ¿no? De
la impronta, sí, el clima, como dices tú, de lo que es el libro, una reconstrucción de distintas etapas en mi vida, ¿no?
Claro, acá está tu juventud y están las reuniones con Marosa y con...
Dices bien, porque yo tenía ahí en el 68 tenía 18 años, y pasaba todo eso. Fíjate que fue el asesinato de Luther King, fue el asesinato después de Robert Kennedy. Entonces, hay el mayo francés, que nadie habla del mayo uruguayo, pero también tuvimos nuestro, pienso yo, ¿no?, un mayo muy especial, porque empezaba un cambio social, sociocultural, económico.
No, claro, y acá hubo también martes estudiantiles en ese mayo, en ese 68, ¿no?
Sí, porque yo iba al nocturno. Iba al nocturno y dio la casualidad que Nidia necesitó a alguien para completar el elenco de Los Prójimos, una obra teatral de Carlos Brostizo.
Ajá, sí.
Que dramaturgo, que después llegó a ser ministro de Educación y Cultura en la época de un presidente. Te hablo de 30 años para atrás. Él llegó a trabajar en cultura con...
Con Alfonsín, capaz.
Alfonsín. Alfonsín, gracias por recordarme, se me había olvidado ese nombre. Pero a lo que iba, a mí me marcó un poco esa época, y eso que leía Las Ondas del Éter a las 22, es lo que hacen ustedes los que trabajan en radio. Antes se le decía Las Ondas del Éter.
Ahí está, y recordaste a una figura un poco olvidada, pero que hizo, hacía mucho en las noches, por la cultura, en las noches radiales de aquellos tiempos, Fulvio Nelson Maddalena.
Ah, tienes razón, Radio Carve a las 22.
Exacto.
Mientras yo estudiaba, esperaba la hora 22, ¿sabes por qué? Había un programa, te hablo de 1966, 67, 68, el programa se llamaba El Mundo de los Poetas, ¿no? Lo decía él con una voz muy actoral, muy impostada, muy poética. No lo juzgo en cuanto a valor profesional, pero el programa enganchaba, a mí me gustó. Y empecé a descubrir grandes poetas. Emily Dickinson, la leyó, dijo su biografía mínima. Edgar Lee Masters, Robert Lowell.
Fíjate, hay una labor de difusión muy buena en ese sentido, ¿no?
Cierto.
Vamos a hacer una pausa, Víctor, y seguimos contigo.
¿Cómo no, Alejandro?